Estamos ya con la doctora Nancy Garay, jefa de cardiología del Hospital Acostañú. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Luis, para vos y para la audiencia.
Hoy creo que están dándole el alta a Nayara, la chiquita que fue trasplantada, que recibió el corazón.
Sí, así es. Está programado para hoy a las 10 de la mañana. Verdaderamente estamos muy satisfechos como equipo médico y muy contentos con la familia, porque imagínate, Luis, que después de un año y un mes de vivir dentro de una terapia intensiva para una niña de 6 años, volver a salir a reintegrarse a su familia va a marcar realmente el final de una etapa muy importante para ella.
Sí, realmente es fantástico, ¿no? Esas son de esas historias que da gusto escuchar. Ahora, ella, supongo que es un desafío para ella y para su familia, sobre todo la primera fase, ¿no? Ahora para está con todo, la medicación para evitar el rechazo del órgano, pero además supongo que todo debe ser gradual, ¿no? Hasta que empiece a funcionar ese órgano extraño dentro de su cuerpo con, entre comillas, cierta normalidad.
Sí, así es. Ella, increíblemente, a nosotros nos sorprendió bastante y gratamente que respondió muy bien al tratamiento antirrechazo, a las primeras 72 horas que siempre son críticas para este tipo de cirugía. Sin embargo, ella no presentó ninguna complicación, y desde el punto de vista psicológico también, para una niña de 6 años, siempre resalto eso, su recuperación, es bastante positiva. Si bien está siendo asistida por todo el personal y por toda la familia, ella es una niña que después de muchísimo tiempo de nunca haberle arrancado una sonrisa o una palabra, hoy en día ella es una niña que se ríe, que conversa con el personal, que responde, digamos, de forma espectacular a los estímulos que se le hace para poder considerar que está en condiciones de reinsertarse a su familia, en su casa.
Hay muchos chicos que están así, en esa situación, digamos, que estén esta niña un año en terapia intensiva. Qué terrible para una criatura de esa edad.
Sí, realmente. Y recluida nuevamente dentro de la terapia, dentro de un box de 2x3 metros, ¿verdad? Obviamente fue lo que, y es lo que resalto también, fue lo que a ella le ha afectado emocionalmente en los primeros meses, de tal manera que ella nos veía, digamos, con cara de hostilidad, porque para ella era como un castigo estar en ese lugar. Seguro. Y por más que la madre le explicaba la importancia y la necesidad de ella estar allí, obviamente fue para ella un shock. Y la reversión que vimos luego del trasplante de forma tan rápida da también la importancia de cómo los niños se adaptan y se recuperan fácilmente de estas situaciones. Nunca hemos tenido, respondiendo directamente a tu pregunta, nunca hemos tenido un paciente por más de un año en una terapia intensiva esperando un corazón. Ella fue externada, digamos, convencimos a la madre, porque realmente ella estaba, no quería salir, pero la convencimos de llevarla para su cumpleaños y el cumpleaños de la hermanita, más o menos un mes antes de su trasplante. Y obviamente es el retirarle las drogas por la vía intravenosa, retirarle toda la asistencia de enfermería por aproximadamente una semana y media fue prácticamente retroceder, digamos, un año. Y ahí nos dimos cuenta que ella no iba a aguantar sin un corazón artificial. Entonces también creo que la colocación de la asistencia ventricular fue clave para ella alcanzar unos días más y poder conseguir un órgano donante.
En este momento hay otra niña que está ya, creo que conectada al corazón artificial, ¿no?
Sí, así es. Se llama Anita, también tiene 6 años. Ella vino transferida hace 2 semanas y media del Instituto de Previsión Social. Inmediatamente entró en lista de trasplante con prioridad 0. Ojalá consigamos también un donante para ella, porque es una niña pequeña y ya habíamos comentado en varias oportunidades las dificultades que tenemos de conseguir donantes para niños pequeños.
Tiene que ser una persona de hasta X peso, ¿no?
Y hasta 60 kilos, porque ella tiene 22 kilos y lo que se recomienda es hasta 2 veces y medio a 3 veces su peso, porque obviamente el tamaño del tórax y los demás órganos tiene que ser, digamos que en concordancia con el corazón donante. No puede ser el corazón muy grande porque no hay espacio, digamos, dentro del tórax para colocar y además para interactuar con los otros órganos del cuerpo.
¿Y la edad? ¿Hasta qué edad puede ser un donante?
Bueno, donante puede ser porque órganos y tejidos prácticamente no existe un límite de edad, pero para corazón es muy importante esa pregunta porque hay que considerar cuando se pone el corazón de un donante supongamos, de 20 años, para una niña de 6 años, entonces ese corazón va a tener 26 años en cuanto a fisiología y a funcionamiento. Entonces, en los niños es muy importante que sean menores de 45 años los donantes, porque se considera esa edad límite todavía libre, en la gran mayoría hacemos evaluaciones, pruebas, físicas y evaluaciones de laboratorio de imagen rápido ante un donante, pero asumimos que todavía es un paciente que no tiene enfermedades adquiridas que puedan ser significativas para la niña cuando consideramos un donante adulto. Pero por la diferencia de tamaño, generalmente los niños pequeños tienen que recibir o generalmente reciben luego, corrijo la expresión, de un donante infanto-juvenil.
Claro. ¿Cuántos niños hay hoy en espera, Nancy?
En este momento tenemos 2. Una internada en la unidad de cuidados intensivos, que está con prioridad 0, y otro niño de 4 años que está en la casa, pero con controles semanales en el hospital.
¿Cuáles son las causas principales de que lleguen a una situación en la que el corazón ya no va a funcionar correctamente? O sea, cuando se convierte en una necesidad inevitable un trasplante.
Bueno, la causa más frecuente es la de miocardiopatía dilatada. Significa que el corazón se agranda y deja de cumplir su función de bombeo, de bombear la sangre para distribuir el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo. Eso se llama miocardiopatía dilatada. Y la causa más frecuente es la miocarditis viral, o sea, un virus, puede ser cualquier virus que exista en el ambiente, que tenga la suficiente virulencia en el momento en que infecta al paciente o huésped receptor y que esa persona esté, digamos, con una incapacidad de producir defensas para atacar la invasión del virus. También el virus tiene que tener como una preferencia por atacar órganos y que tenga la preferencia por atacar el corazón. Entonces ataca el corazón, el cuerpo o no se defiende o se defiende de manera errónea, produce anticuerpos. Es como recibir, digamos, una balacera o un bombardeo en la oscuridad. Entonces, el corazón o el cuerpo humano se defiende, produce también una balacera, o sea, produce anticuerpos, pero en la oscuridad. Entonces, ataca al virus, pero también ataca al propio corazón, que se mimetiza, digamos, se esconde en el tejido del corazón. Entonces, el cuerpo no sabe muy bien quién es el amigo y el enemigo y termina atacando a los dos. Te explico de esta manera para entender de por qué se produce la miocardiopatía dilatada. Bueno, y después existen otras causas que son genéticas. El cuerpo humano cuando nace tiene un chip perfecto que es el ADN, que ya trae la información si uno va a desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares degenerativas, y muchas, estamos viendo muchas de ellas que no es que nunca existían. Nosotros llegamos más al diagnóstico etiológico porque el estudio genético está muy avanzado. Las enfermedades genéticas comenzaron a salir a la luz hace unos 20, 25 años y no paran de salir, no paran de identificarse nuevas enfermedades muy raras, inclusive como el caso del niño que falleció lastimosamente hace 2 semanas, Martín Soel, que estaba también esperando un corazón. Son enfermedades nuevas, enfermedades antiguas que conocíamos como miocardiopatías idiopáticas, que hoy día tienen nombre y apellido gracias al estudio genético. Y digo enfermedades nuevas porque se las van agrupando según van publicándose con nuevos nombres, nuevos descubrimientos acerca de su letalidad y acerca de la rapidez con que evolucionan. Entonces, esa es la segunda causa, enfermedades metabólicas o genéticas. Y la tercera causa menos frecuente es que nazca con cardiopatías congénitas que sean muy difíciles de reparar, donde la mortalidad es cercana al 100%, entonces el equipo clínico quirúrgico opta por cambiar directamente el corazón, por hacer un trasplante directamente, que intentar reparar, porque las posibilidades de éxitos son mínimas con respecto a las posibilidades de no conseguirlo.
Doctora Nancy Garay, un placer siempre hablar contigo. Mi respeto, muchas gracias.
Gracias, Luis, que tengan buen día.
Nancy Garay, jefa de cardiología del Hospital Acosta Ñu.